Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde se platica de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Utiliza todas las vías de comunicación que tenemos para conectarnos contigo y te voy a dar el número de contacto que debes tener para enviarnos un WhatsApp. Ahí te va. 55-2193-59-26 es WhatsApp. Ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos un tema para que tú compartas y además nos des tu opinión, y si sabes más información también nos la digas. Se trata de un ser sobrenatural que seduce a los hombres y, de acuerdo a la historia, en las inmediaciones del Chichonal en Chiapas vivía una mujer que se quería casar con un hombre llamado Tunzawi, pero ella, Pihuahue, tenía un oscuro secreto, y es que durante la noche la joven se convertía en una anciana de fealdad descomunal, con dientes en sus genitales. Es por esto que ese hombre decidió no tener relaciones sexuales con ella, pero ella enfureció a tal grado que después se dice que seducía hombres para castrarlos. Algunos relatos cuentan que se disfrazaba de sus amantes, esto aplicado a los hombres que son infieles, y en el acto sexual les quitaba la vida con su vagina dentada, pues en su forma real era una culebra. Hoy vamos a hablar de este misterio de la mujer volcán, seducción mortal.
¿Qué tal el tema? Un poco extraño. Pues así es el mundo sobrenatural, así que te invitamos a participar y, por supuesto, queremos escuchar tus relatos.
Le sale a su amigo peruano, su amigo de Perú, Juan Carlos Silva Sotil. Salud. Un abrazo fuerte a todos los peludomaníacos y nada, escuchándolos aquí como todos los días. Quería, primero antes que se me olvide, por favor, si me pudieran agregar al grupo de WhatsApp. Mi número es el cual les escribo. Okay. Y solamente el código de Perú, aunque creo que si ustedes se fijan, creo que ya aparece todo el código de Perú, incluido el código de Perú en el número de WhatsApp. Okay. Que me agregaran al grupo de WhatsApp de los peludomaníacos, me encantaría unirme al grupo de la comunidad. Y bueno, aquí lo que les voy a decir, la semana pasada, si mal no recuerdo, una señora María llamó y contó una historia muy buena, la cual me hizo recordar algo que yo ya no me acordaba, que ha pasado muchos años. Contó ahí acerca de que su hijo, por algún motivo, creo que no sé si fue accidente o algo, pero terminó en un hospital, que ellos lo buscaron como 3 días y que no lo encontraban en ningún lado, pero llegaron a un hospital donde su hijo estaba hospitalizado, disculpe la redundancia, y el doctor o las enfermeras, nadie sabía cómo había llegado su hijo a ese lugar, ni su hijo mismo sabía, su hijo mismo no les daba razón de en qué momento, ni quiénes lo llevaron, ni cómo llegó, nada, él recordó hasta cierta parte de lo que pasó, y de ahí, como se dice popularmente, borró cassette y no recordó. Bueno, esa historia de la señora que fue muy buena me hizo acordar algo que me pasó a mí, y la verdad no lo había olvidado. Está, y dije, wow,
su fondo musical, caray.
Eso me sucedió cuando yo tenía unos 22 años aproximadamente. Me sucedió en la capital de Perú, en Lima, donde yo vivía.
Ok, amigo.
Déjame comentarle a ver si nos lo puede mandar, porque se escucha muy fuerte a Juan Gabriel.
Juan Gabriel, y abrázame muy fuerte.
Exacto, y ahorita viene ya el coro que se escucha aún más.
Sí.
Entonces, a nuestro amigo Juan Carlos le vamos a pedir que si nos lo puede volver a enviar, pero sin música, ¿no? Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches, me da gusto volver a hablar contigo, Gina. Soy Miguel de Hermosillo.
Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, es que es difícil conectarse con ustedes, hombre, caray.
Pues es que somos muchísimos, y qué bueno que esta noche una de esas llamadas es la tuya.
Sí, pues qué bueno, sí, ya tengo rato marcando y pues sigo de terco, ¿no?
Dicen que el que persevera alcanza.
Pues sí, es cierto, así dice el dicho.
Adelante, mi amigo.
¿Qué nos quieres contar?
Pues muy buenas noches, Gina y Nacho. Me da gusto saludarlos y pues que me aceptan en esta llamada. ¿Ya están contando los relatos de la mano peluda?
Claro, ya estamos. Y queremos escuchar el tuyo.
Pues qué bueno. Mira, mi relato es ¿ya lo puedo contar?
Sí, adelante.
Mi señora, ahora en junio, cumplió 4 años de fallecida. Y vivíamos en la casa dos hijos, mi señora y yo, y ella falleció en junio, ya hizo 4 años, ¿no? Ahora en este junio que pasó.
Sí.
Pero en ese mismo año, yo tengo familiares en Tijuana, tengo hermanos y, bueno, familiares, ¿verdad? Unos son mis hermanos. Sí. Las familias de ellos, mis sobrinos y sobrinas. Y en ese año, en diciembre, me invitaron a Tijuana, a mí, yo fui con ellos para allá, pues a pasar esos días de diciembre, que son, como dicen, fiestas decembrinas, pues, ¿verdad?
Sí.
Y se quedó uno de mis hijos se quedó solo en la casa. Nosotros duramos allá, mi hijo, el más chico, pues, bueno, es el más chico, pero ya tiene 30 años.
Sí.
Y duramos unos días allá en diciembre en la casa de, pues allá de mis hermanos, ¿verdad?
Sí.
Y cuando vinimos, el muchacho que se quedó solo, él nos contó que, mis hijas, tengo 8 de familia, tengo 5 hijas y 3 hombres.
Sí.
Y el muchacho, mi hijo, el más grande de mis 2 hijos, porque el mayor está, ya tiene como 23 años que está en Atlanta, Florida. No, yo de verdad es Georgia, me equivoqué, perdón.
Sí.
Y nos contó que en los días que estuvo solo en la casa, llegó su mamá una noche, atardeciendo, no sé, 8 o 9 de la noche, dice que andaba todavía afuera y que llegó, o sea, mi esposa, pues, que llegó y habló con él, pues, y que le... ¿Cómo te diré, Gina? Mis hermanas, algunas le dicen, ah, estás loco, ¿tú cómo iba a venir mi mamá? Y dice, no estoy loco, sí vino, y andaba yo allá afuera en el patio cuando ella entró, pues, la miré ya adentro, ¿no? ¿Qué dice Ramón? Se llama Ramón, mi hijo, vine a verte porque tengo pendiente de que te dejaron solo en la casa y cómo están mis cosas, porque una cosa tenía mi esposa que era muy cuidadosa de las cosas que eran suyas, como ropa y muebles y trastes, todo eso que son de la casa de la mujer, ¿verdad?
Sí.
Era muy cuidadosa, muy muy celosa, pues, con sus cosas.
Okay.
Y dice el muchacho que le dijo, no, mamá, dijo, mire, la lavadora la metimos aquí al bañito, aquí le pusimos una tarima, véala, mire, pues sus cosas, su ropa ahí están guardadas en los roperos, y luego como tenía matas de huerto en el patio, tenía pendiente, y que le dijo, mira, Ramón, no te preocupes, hijo, dice, yo me preocupo por ti, dijo, pedí permiso.
Miguel, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. No te vayas, por favor. Regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos, ya sabes, Miguel, que las pausas no esperan, pero regresamos rápido, ya estamos nuevamente contigo. Adelante con tu relato.
Sí, no se preocupen por eso, Gina. Yo sé lo que son las pausas.
Ah, eso. Muy bien.
Pues sí, mi relato es de que pues llegó la mamá con el hijo allí, ¿verdad? Y que anduvo un ratito allí viendo las cosas, la lavadora, que se le enseñó que estaba en el como hay un lavadero, pues, de atrás de la casa, y la lavadora se había quedado allí afuera en el sol, pues. Y que tenía ese pendiente, mi hijo pues ya le enseñó allí que ya estaba dentro de un baño que tenemos en la casa, pues, y sobre una tarima, pues, ¿verdad?
Sí.
Y de su ropa, de todas sus cosas que dejó ella, le enseñó que todo estaba bien, que allí estaba y las matas, porque era muy cuidadosa de las matas del huerto, pues.
Uh-huh.
Y que le dijo ella, vine a verte porque como estás solo tenía pendiente, Ramoncito, te dejaron solo. Y dice que le dijo, mira, yo me preocupo por ti porque como estás ahorita, pero no tengan pendiente de mí. Ramón dijo, y allá donde yo estoy bien, dijo, no tengo problemas, allá donde yo estoy bien. Yo más bien me preocupo por la casa, por ustedes. Que le dijo, y me vengo con permiso a dar una vuelta, y que le dijo, alguien viene conmigo, pero no le dijo quién, era nomás que le dijo, alguien viene conmigo, mira, alguien me, viene conmigo y me trajo, o sea que viene como pues diciéndole que tenía que regresar, así como llegó, pues, ¿verdad?
Sí.
Y ya nos platica, pues, que allá anduvo y enseñándole las cosas y diciéndole que todo estaba bien y todo. Y ya después de un rato, dice que salió por la puerta y se fue por la calle. Dice nomás, así miré a mi mamá y irse nomás. Dijo, ya salió, la vi irse por la calle. Pero ya se despidió de él, que le dijo, ya vine a dar una vuelta, mijo. Y ya me voy, dice, ya veo que todo está bien. Y
me voy.
Y así fue, él dice que salió caminando por la calle y la vio irse. Era en la noche, dice, pues no sé qué pasaría, dice. Y pues ese relato que a él le pasó nos cuenta, y algunas de la familia, pues, ¿cómo te diré, Gina? No, estás loco, tú, dice, ¿cómo?
Oye, pero él se quedó más tranquilo al saber que su mamita le había comentado que ella estaba bien.
Sí, bueno, y pues yo principalmente me tranquilizo, y estoy tranquilo de pendientes, pues, ¿verdad? De preocupaciones, porque al saber que ella le dijo que estaba bien allá donde estaba.
Sí, pues, eso también nos da paz en el corazón.
Sí, a mí también me tranquiliza, yo también me tranquilizo, pero pues hay de todo. Hay algunas de mis hijas, no, estás loco tú, ¿cómo iba a ir? No, yo no estoy loco, ni andaba borracho, ni andaba nada, dijo, andaba aquí afuera del patio cuando, pues no la vi entrar, dijo, ya cuando la vi estaba adentro, venía caminando cerca de mí, pues.
Sí.
Y dice que le habló, pero le dicen, oye, no te ves bien, no te dio miedo. No, pues por qué me iba a dar miedo, dijo, la vi así tal como era ella. Y todo eso, o sea, en el tiempo que hizo estando allí viendo las cosas que tenía, como te digo, tal vez sería porque era muy cuidadosa de sus cosas, como era ropa, muebles, como la lavadora y aparatos eléctricos, así como licuadoras, ¿no? Máquinas, porque ya también hay máquinas de eléctricas para hacer tortillas de harina. Aquí en Sonora se usa mucho la tortilla de harina, Gina.
Uh-huh. Sí.
Se usa mucho la harina aquí en Sonora.
Sí, en todo el norte, sobre todo la tortilla de harina es muy usada.
Aquí en el estado de Sonora, sí.
Así es, amigo.
Y pues ese fue el momento que anduvo allí, mientras que le enseñó todo y le dijo que todo estaba en orden y todo. Ya, pues, cuando se llegó un rato, dice que le dijo, ya me voy, y que salió por la puerta, y yo la vi irse por la calle, digo, nomás, digo, y pues me quedé así. Y pues yo sí se la creo, pues, ¿verdad? Porque pues hay cosas sobrenaturales que no tienen explicación.
Sí, sí, que las hay. Y a tu hijo le tocó ese contacto. Y quizá con él, que puede ser más perceptivo, es al que se le presentó.
Pues puede ser que sí, porque él nos... A mí me dice que la razón que le dijo mi esposa que había venido era porque él se encontraba solo en la casa en esos días.
Uh-huh. Ah, mira, sí,
ya no hay más, pues, mis hijas, pues todas, tengo 5 hijas, todas están casadas, tienen su familia, su mundo aparte, su marido y todo lo que es su familia, pues, ¿verdad?
Sí.
Nomás mis 2 hijos no se casaron. Pues ya están grandes de edad y no se casan, quién sabe.
Pero y pues son... dicen que, ¿cómo es el dicho? Mortaja, matrimonio y mortaja del cielo bajan. En una de esas te dan la sorpresita.
No, mis hijos, la razón de que dicen ellos, de que ellos dicen, no, cuando se ve eso, no, yo no me caso, no, está muy dura la vida y así apenas la hago solo. Ya agarrando mujer, pues tengo que tener una responsabilidad y ser responsable, pues ahorita la vida está muy dura y para no tener problemas económicos en la casa y eso, ¿verdad?
Sí.
Dicen, pues así solito, pues, si tengo, pues tengo, y si no tengo, pues no tengo. De otra manera ya me van a gritar, oye, Prieto Cachetón, dame más dinero.
Ya hasta saben cómo les va a decir.
Sí.
Ok, oye, Miguel, una experiencia que tiene que ver con la mujer que amaste, que te dio tranquilidad. 4 años han pasado y de repente dices, lo siento que fue ayer, muy reciente. Sin embargo, el saber que nuestro familiar está en otro plano, pero que están bien, esto también nos ayuda a sentirnos de esta manera también nosotros.
Sí, Gina, en ese año que falleció, en el mes de junio, ella, lo que le sucedió a mi hijo fue en diciembre de ese mismo año, pues, porque se quedó solo en la casa y yo me fui a Tijuana con mi otro hijo, como te digo, a visitar a unos hermanos que tengo allá en Tijuana.
Sí.
Y pues los días que duré allá, no sé, como hasta enero, por ahí. Sí, pues las fiestas, tú sabes, el Nochebuena y Año Nuevo, ¿no? Y eso. Entonces ya nos vinimos como en el mes de enero, no sé en qué fecha, pero fue en enero, de los días que duramos allá. Sí. Y dice mi hijo, platica, que le dijo que había venido porque sabía que estaba solo, pues que estaba, pues sí, tenía como, no sé, como cuando te da pendiente de algo que dejan solo, ¿no?
Sí, amigo.
Ese lazo entre la mamá y los hijos. Miguel, nos dio muchísimo gusto saludarte, que estuvieras aquí en el programa y te esperamos pronto también.
Pues muchas gracias, Gina. Y Nacho, nomás que lo que pasa es que a veces se pone muy difícil. Ahorita ya tenía desde como una hora terqueando. ¿No ves que ahorita en el otro programa está esa de los conductores del programa, esa de José Yuste y Mari Carmen Cortés?
Sí, Fórmula Financiera.
Sí, Fórmula Financiera. Y pues ya te digo, ese fue mi relato, fue corto, pero pues la mamá llegó a visitar al hijo. Pues.
Muy bien. Entonces te mandamos un abrazo y que tengas excelente noche.
No, pues igualmente, a ver si nos conectamos pronto otra vez, Gina, para contar. Tengo más relatos.
Nos encantaría.
Sí,
que estés muy bien.
Yo le sigo marcando, Gina, en cualquier rato, ¿eh?
Bueno. Mándale.
Muchas gracias por su atención y pues saludos a todos los pelomaníacos, como dice.
Sí, saluditos, que estés muy bien, amigo. Gracias por haberte reportado y pues siempre interesante saber que nuestros seres queridos se pueden presentar, Nacho.
Sí, sí, como dicen, el amor reciente trasciende.
Se murió en junio y hizo esta presencia en diciembre, enero, dicen.
Sí, sí. El amor rebasa todas las barreras. Y imagínate lo que siente una mamá por un hijo. Y no debiera ser, porque debería estar ya descansando. Decimos descansando en paz. Pero tenía el pendiente en el caso, ¿verdad?, de que se trate de su mami. Lo bueno es que se presentó, a él le trajo calma. A lo mejor él tenía por ahí algún problemilla para superar la pérdida y esa fue la razón. Puede ser.
Gina, Nacho, buenas noches.
Hola.
Soy David Rivera desde Nesa.
Sí, saludos.
En esta ocasión les voy a compartir un relato que nos sucedió a mi esposa, a mis hijos y a mí.
A ver, ¿qué pasó?
En un lugar que se llama Mazamitla, en el estado de Jalisco. Pues lo que sucedió fue esto. Llegamos a ese bonito lugar. Es un lugar muy, muy, muy bonito. Alquilamos una cabaña. Perdón. Y pues ya nos pusimos a cocinar. Le ayudé a mi esposa. Los niños ahí andaban jugando y todo. Bueno, pasó el día y empezamos. Bueno, antes de terminar el día, fuimos a dar una caminata. Recogimos unas varitas para una fogata. Regresamos. Ya habíamos comprado unas salchichas. Compramos carne, compramos enseres para pasar un fin de semana. No, pues ya eran como las 8, 9 de la noche. Mis hijos ya querían prender la fogata para quemar sus bombones y todo. Bueno, mi esposa y yo pues estábamos felices. pasamos unos días muy agradables, la verdad. Lo único malo es de que a eso de las 9:30, había poca gente ahí. De hecho, había como 3-4 familias más. Y nos saludamos así de lejos. Estábamos quemando los bombones y todo eso, cuando se oyó una especie así como de risa. Y dice mi esposa, dice, ya empezaron los muchachos a estar tomando, dice, a ver si no, pues empiezan con sus cosas. Le digo, no creo, le digo, pues ahora sí que ellos allá y nosotros acá, sí, junto. Mis hijos, pues ahí estaban jugando, estaban correteando, estaban brincando sobre la fogatita que hicimos. Ya empezamos ahí a platicar y todo. Y otra vez, la risa era muy, pues no.
¿Cómo muy extraña, explico? No la reconocieron.
Como muy extraña. Pero ahorita seguimos con tu relato. Vámonos a la pausa. El Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a ver. O sea, pues sí, se oye feo. Así como de payaso o algo así. Pues ya, nos decidimos dormir, eran como las 10:30. Yo ya, ¿sabes qué? Ya, ya me siento un poco cansadón. Vamos a dormirnos. Ya estábamos ahí en la cama, estábamos contando chistes y todo eso. Y se oyó la risa, pero ya, adentro de la cabaña. Le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Esto ya, parece que ya se pasó de los límites de lo creíble. Uh-huh. Esto ya no es bueno. Le digo a los niños, le digo, métanse a la cama, vamos a rezar tantito. Empezamos a rezar y todo eso, pues como que se incrementó más. Se oyó que como que tiraron un vaso, no sé qué, un objeto de vidrio.
Sí.
Dice, no será un animal. Le digo, ¿cómo crees? Un animal no, no se va a reír. Y ya. No, pues, como a las 11:30, ya medio que se calmó todo. Y salí ahí a la cocinita. A ver si no se había caído algo. No, pues nada. Pero ya al otro día igual salimos, caminamos, fuimos ahí a un como riachuelito que hay. Y ya regresamos. Ese día no pasó absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ah, otra vez prendimos la fogata, cantamos, ahí estuvimos y ya. Pues ese es mi aportación de ese día.
Gracias, Gina, amigo.
Nacho, espero que les haya gustado y a las personas que quieran ir, o ustedes mismos, a Mazamitla, Jalisco,
sí,
Es un lugar muy bonito, tiene un puente muy bonito, un puente colgante, muy bonito.
Okay.
Y pues
sería bien
ojalá
conocer.
Y no les pase lo que nos pasó a nosotros.
Bueno.
Que tengan buena noche, que descansen y un saludo a toda la familia peludomaníaca.
Eso.
Gracias. Dios lo bendiga.
Igualmente amigo. A ti, David. Gracias por estar aquí. Mira, Mazamitla. Yo ya había escuchado de este lugar, pero ahora pues conocí un poquito más. Y hablando del tema del día de hoy, estamos hablando de una leyenda que tiene varias versiones. Una fue la que te conté al iniciar el programa. Otra es que aunque tiene su contraparte masculina, el ser sobrenatural que mata con su órgano sexual convertido en coralillo a las mujeres infieles, esta leyenda trata de seres que van contra los infieles solamente. Así es que podemos estar liberados muchos, ¿eh? Lo cierto es que el mito de la mujer devorando al hombre es calcado de cultura a cultura y de generación a generación. Otro de los mitos que hablan sobre la salvaje dentadura de esta mujer nahua es que en 1982 la erupción del volcán Chichonal sacudió al territorio Zoque de Chiapas, donde ella, así como se llama Pihuachua, se ocultaba. Ella era una sirena tan hermosa como el paisaje y tan peligrosa como la lava de aquel cráter. Se dedicaba a seducir hombres para después castrarlos a través de su vagina dentada, a la que todos soñaban entrar a pesar de los riesgos. Esta mortífera criatura vivía en la laguna al interior del volcán. Un día decidió moverse por debajo de la tierra para llegar al Tecana, a otro de los montes sulfurantes de Chiapas, y el día que ella atravesó el pueblo, cuenta la leyenda que los zoques temblaron junto con el suelo sobre el que cayó la ceniza del Chichonal. Vamos a seguir hablando de esta leyenda y también de las experiencias que tú nos quieres contar.
Claro, aquí estamos para escucharte, para que participes en esta emisión. Saludos a Verónica Salazar hasta Torreón, dice, buenas noches, bienvenida amiga, qué bueno que te reportas. Está Mari González, Jar Marcianito, y por supuesto a todos los que van llegando, mi amigo Gus Tapia, bienvenido bro, gracias al Malo y a Erika López, así como a Lucita Arellano.
Hola Jenita y Nacho, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí escuchándolos un ratito. Pues les quiero platicar algo que ayer tuvo un poquito raro mi día. Ayer sí anduve de vaguilla un rato. Me fui a hacer uñas, me compré una nieve. Pero la cosa fue que, miren chicos, llegué a una tienda y no había nadie más que la vendedora. Y se empezaron a caer vasos así del stand de la nada, solos. Y la muchacha se queda así como, ah, canijo, nunca me había pasado esto. Ya pagué lo que tenía que pagar y pues me fui. Volví a llegar a otra tienda y lo mismo, chicos, se empezaron a caer así, una que otra cosilla sola. Dije, ah, pues qué raro. Donde quiera que entro se caen cosas, pero no lo tomé mal. Llegué a comprarme una mangonada, una michoacana, y era la única clienta, y nada más estaba una dependienta.
Sí.
Empieza a sonar el cada que entra uno a esa tienda, empieza a timbra la puerta de din don, ¿verdad? que entra gente. La muchacha me hizo mi mangonada y estábamos platicando y empieza la puerta din don,
el sensor,
pero la puerta estaba cerrada, o sea, no entró ni un cliente, nada. Y volteo y le digo a la muchacha, le digo, se descompuso el timbre, le dije yo a la muchacha, y me dice, no, dice, de hecho lo acaban de arreglar. Dice, porque no estaba funcionando. Y así quedó, ya no lo tomé mucho en cuenta. De ahí me fui a hacerme mis uñas con una amiga.
Sí.
Y ella tiene su cuartito para pues pasar su trabajo, ¿verdad? De uñas. Estábamos en el cuartito y tiene un perro muy bonito ahí con ella. Y el perro de repente se para. Y para las orejas y me empieza a ver para la sala. Y ¡zas! Que se cayó una foto. Dije, ¡ah, Chihuahua! Y ya me dice, mucho, ¡ya, canijo! Dijo, nunca. Dice, no, tenía mucho que no oía ruidos en mi casa. Y en eso estábamos cuando se cayó una taza en la cocina. Ya no quise decir nada, chicos, pero yo no sé si era yo, porque ya en diferentes lugares, ¿verdad? En un solo día, si mi energía andaba muy alta o no sé qué pasó, chico, ¿qué creen ustedes? Porque sí me sentí media rara ayer, que en cada lugar que yo llegaba pasaba algo. Y hoy sí anduve tranquila, tuve mi casita. Pero les digo, ayer sí, a cada lugar que llegaba, pasaba algo. ¿Qué piensan ustedes, chicos, aquí? Los escucho para que me digan qué onda. Buenas noches, saludos a todos los que están escuchando el show.
Bueno, pues por lo que comentas, mi querida amiga, al parecer traías la energía muy elevada. Estabas contenta, estabas eufórica, ¿qué pasó?
Oye, pero el sensor que se movía,
¿sí?,
o que detectaba a alguien más, como que alguien iba con ella.
Sí, es una energía. Yo creo que, mi querida amiga, no hay nada por qué preocuparse. Si es extraño, es raro, ¿verdad? Porque a donde ibas había consecuencia, había movimiento de objetos, había cosas inesperadas. Ahora, yo creo que lo que más te impactó fue que todos los que trabajaban ahí, o sea, los dependientes de los diferentes lugares a donde fuiste, todos dijeron más o menos lo mismo. Ah, Chihuahua, ya tenía mucho que no pasaba, o nunca me había pasado. Entonces, esto repercute en tu cabeza y, por supuesto, se te queda como algo, pues sí, que merece digno análisis,
Vaya.
Muchas gracias.
Saludamos también a Sandy, originaria de Los Reyes, Michoacán, que vive actualmente en Nueva York. Solo quería mandar un gran saludo y bendiciones para todos ustedes. Los escucho siempre. Soy súper fan. Gracias por animar mis días. Y a ti, gracias, Sandy, por estar aquí con nosotros.
Eso es. Muchísimas gracias. ¿Y a ti te ha pasado algo semejante de lo que nos platicó Aris B? Que llegas y como que tu energía irradia. ¿O piensas que tal vez había un ser pegado a ella? Pero en este caso sería más duro, más difícil. Es más, cuando es un ser negativo se puede percibir por varias cosas. Se te baja el ánimo, andas como decaído, te llegan olores fétidos. Si se te acerca un animalito, una mascota, un perrito, un gatito, luego muestran como que enojo, enfado, tratan de defenderse porque ellos ven las cosas. Sí que estuvo raro, sí que estuvo muy, muy extraño. Pero mi querida Arisbe, es más, lo vamos a comentar en la próxima entrevista con el maestro Soham, a ver qué nos podría decir él al respecto.
Exacto, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, Jenny y Nacho. Un saludo desde Papantla, acá el arqueólogo Meño que nos está reportando. Fíjense que lo relativo al tema de hoy, mi padre en una de sus correrías me contó de una aparición celeste tipo ovni muy curiosa. Y también nos dice, el tema de las mujeres come hombres en nuestros países data de una corrupción por la transculturación europea de mitos mesoamericanos muy arraigado en los pueblos originarios, que son muy interesantes. Gracias, tu opinión, y el tema que a través de la historia tú nos puedes compartir es también muy interesante.
Así es, te lo agradecemos, amigo. Y pues estamos esperando, ya quedamos que la semana que entra íbamos a platicar, ¿no?, al respecto de pues de esas cosas que tienen que ver con la arqueología y muchas situaciones que tal vez para algunos les parece nuevo, pero ya revisando todos los antecedentes, estudiando culturas, te das cuenta que también existían experiencias relativas a algo desconocido, algo que no se le puede atribuir ninguna lógica. Y ojalá tengamos esa oportunidad, mi estimado Meño, de platicar más adelante.
Mira, aquí nos están reportando de Naucalpan, en el Estado de México. Fíjense que hoy en la mañana vimos como a las 9 un ovni. Dice, de los nervios no pudimos tomarle luego la imagen. Después lo hicimos y tenía color gris, era un objeto de color gris, tenía como bordes en la parte superior, era parecida a la nave de la película Sector 9. La vimos 8 personas, no solo yo. Nos dejó tan sorprendidos que nadie más que mi sobrina pudo tomar esa imagen. Saludos, platicando con un vecino que lo vio, dice que tenía una forma rara, pero que era muy grande y parecía como un zeppelin. Tenía protuberancias arriba y se tamboleaba de un lado a otro. Uh-huh. Dice, muy raro, quién sabe qué habrá sido. Entonces, en esta ocasión, pues le vamos a pedir a nuestros amigos de Naucalpan, en el Estado de México, si ustedes vieron algo extraño hoy por la mañana. Uh-huh. Un objeto gris que aquí nuestros amigos y quien nos manda el mensaje y 8 personas más lo vieron, o sea, no fue imaginación, pero no era algo lógico o normal, no era un zeppelin, tenía la figura como zeppelin, pero a ver si ha sido acaso un ovni.
Bueno, y fíjate que eso que comentas de la forma o el movimiento que tenía al volar, si es lo que yo creo, le llaman vuelo de caída de hoja, es decir, como que se va balanceando de un lado al otro, se va haciendo, justo por eso le llaman así, ¿no? Como cuando cae una hoja de un árbol, no cae así recto, sino que va así, bamboleándose, fue el término que utilizaron, ¿no? Pues exactamente, y sí, podría enfocarse en una aparición o en un avistamiento ovni. Si alguien más que viva en esa zona de Naucalpan, pues a ver si también lo pudieron apreciar.
Los reportes son los que queremos ahora. Buenas noches, nos dice Sailor Moon. Les pido oraciones para mi niña por su cumpleaños. Hoy cumplió 13 años. Bendiciones para ustedes. Y dice, les pido bendiciones, oraciones para ella.
Claro, claro.
Para tu pequeña Sailor Moon, por supuesto. Todas las bendiciones nos da, no nos da su nombre, pero nosotros le mandamos un fuerte abrazo y nuestro pastel, que ya sabes que es distintivo de aquí de la emisión, que es virtual, pero que está cargado de buenos deseos y bendiciones para tu chiquita, que ya es una adolescente, pero tú como su mami, la sigues viendo pequeña.
Un día deberíamos hacer un concurso de pasteles, ¿no? Y que hagan un pastel real y a ver cuál viene con motivos más espeluznantes, para que ese sea el pastel peludomaníaco, ¿no? Un pastel ya deja de ser virtual para hacer un pastel físico. Y a lo mejor, ¿no?, en una de esas, si tú eres pastelero o hay por ahí un chef que sepa hacer este tipo de postres, pues vamos a hacerlo famoso, el pastel peludomaníaco. Tenemos más mensajes de ustedes.
Mira, aquí Arisbe nos estaba compartiendo algo más acerca
de... Bueno, pues de hecho, chicos, ayer anduve tranquila, sí, andaba alegre porque ya tenía tiempo que no me hacía mis uñas y llegué contenta y andaba, pues sí, andaba feliz, mis hijos están bien de salud, ayer sí me sentía bien de ánimo, pero ahorita recordando, chicos, creo que ya van con esta como 3-4 veces que voy a la casa de ella y hacerme mis uñas. Ella es la mamá del novio de mi hija. Y una vez me comentó que cada que yo iba a su casa siempre pasaba algo. O sea, ya después de que yo me iba, así como que se caían cosas o escuchaba ruidos. Pero ayer sí, de verdad que sí se me hizo raro que en todo lugar que yo entraba pasaba algo. No sé, ¿qué onda? Dije, bueno, pues mi energía anda... Ahora sí que dije yo solita, mi energía anda contenta.
Pero muy bien, pues, amiga.
Sí, gracias a Dios estamos bien de salud, muriéndonos de calor porque estamos a casi 40 grados Fahrenheit.
Wow.
Ha estado casi a 43 aquí en Texas. Pero gracias a Dios, mi energía ahorita... sí me siento un poquito medio exaltada, pero... que me acuesto y me relajo, chicos. Pero ayer sí les digo, mi día fue medio raro. Y gracias por confirmar lo que yo pensaba de mi energía.
Uh-huh.
Saludos, chicos, buenas noches.
Ya que mi amiga, buenas noches. Pues aquí estaremos pendiente y reitero, lo vamos a comentar con el maestro Soham para ver qué nos platica, qué nos dice él. Si ha tenido casos semejantes, sería importante, ¿no? Catalina Aguilar. Hola, saludos a todos, feliz noche, bienvenida mi querida Cata, como siempre presente, así es. También tenemos aquí a Ena Ayana, saludos. La tortilla en Sonora es enorme y delgadita, está muy buena. Oh, sí, hablaba hace rato nuestro amigo, ¿verdad?
Mira, Baby Jeans, andaba perdido, pero ya estoy acá nuevamente. Qué bueno que regresaste al riel.
Pues, ¿dónde andabas, brother? ¿Dónde andabas? A ver, más abajo.
Mira, Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Estoy ahorita oyendo el programa por el Spotify.
Eso es.
No, más bien por la aplicación de que tengo aquí en el teléfono.
Uh-huh.
El señor, si se está dirigiendo a mí, que dice que yo estoy diciendo mentiras, que ni siquiera dio su nombre... ¿Cómo es posible que su abuelo le contara que anduvo ahí en la bola? Porque así le decían a la revolución, la bola.
Sí, amigo, sí.
Entonces, ¿cuántos años tiene él y cuántos años tendría su abuelo para estarle contando a él?
Uh-huh.
Creo que el que dice mentiras es él.
Bueno,
yo
amigo.
Sí tengo con qué comprobar.
Sí, claro.
Que yo tengo unos escritos donde mi papá estuvo encerrado en el campo número 1.
Sí, mamá. Sí, ya nos platicabas ayer.
Registros de visitas que le fue a hacer mi mamá y mis hermanos. Así que yo pienso que el que dice mentiras es él, porque ¿cómo le va a contar su abuelito? Y luego ni el nombre dio. Bueno, pero cada quien, ¿verdad?
Eso es. Sí, correcto, mi amigo, no pasa nada.
Yo pienso que él no creo que lo sepa. Y si su abuelo anduvo en la revolución, pues para esta fecha tendría más de 130 años. Buenas noches, Gina Nacho.
Saludos, amigo. No pasa nada.
Y pues para decirle a esa persona que mandó su audio, yo no me quiero colgar de nada. De nada, absolutamente de nada.
Claro, Rosalío. Aquí es una plataforma, un programa, una emisión en la que todos podemos dar nuestra vivencia, nuestra experiencia y por supuesto que bienvenido todo lo que nos contó Rosalío, también la otra persona que nos habló, que si no tengo el nombre, pero todos podemos participar y lo que es aquí importante resaltar que no podemos descalificar lo que otra persona dice, ¿no? Entonces creemos todo lo que ustedes compartan. Pero no hay que estar descalificando, ¿verdad? Entonces, bien lo que nos dijo Rosalío, bien lo que nos dijo también el otro amigo. Y finalmente, quien tiene la última palabra en decir qué es lo que cree, pues son cada uno de ustedes.
Sí, la opinión que ustedes puedan darnos es la más importante.
Aquí tenemos a Mari desde Washington. Te saludamos, Dice, estoy muy mal, no he podido dormir porque veo sombras, escucho ruidos en mi casa... A ver, pero platícanos, nada más pones esto. ¿Quieres comentarlo aquí con nosotros? No es necesario que des tu nombre. Y si es así, te podemos marcar. Nos mandas este mensaje a través del Miedofon pero no dices que quieres contarlo con todos los amigos, a ver.
Pues vamos a continuar con esta noche. Me dejó pensando, mi querido Rosalío, diciendo que obviamente él tiene forma de comprobar lo que nos platicaba ayer, pero no, no es necesario. En realidad con nosotros no es necesario, ni de una parte ni de la otra. Ya ves que habló otro amigo y decía que no, que estaba diciendo mentiras. No, 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 para nada aquí. Ninguno de los dos necesita probar nada. Este programa no es para probar nada, porque si de eso se tratara, el corte del programa sería distinto. Entonces no pasa nada. Tenemos derecho y tenemos la oportunidad de pensar diferente y de opinar diferente. Para eso estamos. Ya llegó por acá Daniel Romo. No sé si escuchaste el mensaje de hace un ratito que nos comentaban que en Naucalpan, en la mañana, alrededor, ¿qué dijeron?
9 de la mañana
vieron una especie como de zeppelin, pero gris. Era ¿cómo?
Gris, con protuberancias.
Así es. ¿Sabes algo, mi estimado Daniel Romo? ¿Has visto algo semejante? Y que su vuelo era así como de caída de hoja. Entonces, si alguien más lo vio, pues repórtense. Y a ver si mi querido Daniel Romo, que es apasionado también de eso, de la ufología, puede decirnos qué pudo haber sido, o si él sabe algo, ¿verdad? Entonces, será muy bueno, mi querido Daniel, que lo comparta si es el caso.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe
sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Seguimos con todos ustedes como cada noche. Y aquí nos dice Martín Zarat: por favor, manden un saludo a los camilleros de la Gineco 3 en la raza del turno nocturno, porque ahorita los estamos escuchando. Martín, un saludo para ti y todos tus compañeros, que ahí en la raza también sabemos que han ocurrido situaciones extrañas, sobre todo en el turno nocturno, el que les toca a ustedes. Así es que en un ratito, a ver si se pueden dar una escapada y nos pueden platicar algo de lo que hayan vivido.
Así es, bueno, pues un saludo. Y fíjate, dice Sailor Moon que sí vimos, Gina. Dice las noticias que en Nayarit las cámaras vieron una luz extraña, como pasaban rápido. ¿Serán seres extraterrestres? ¿Qué piensan? Bendiciones, mi querida Sailor. Fíjate que no vi noticias este día, pero voy a checar a ver qué información hay. Y por otra parte, comenta Daniel Romo, del caso de Naucalpan me llegó información de avistamientos en el Parque de los Remedios. Si no me equivoco, esa zona es una zona boscosa, ¿no? ¿Verdad? Daniel Romo, es ahí en Naucalpan, hacia el poniente. A ver, vamos a ver si alguien más lo vio. Saludamos a Balán Kumats, que está por acá con nosotros.
Claro, y vi, también dice Pepe García, dice, eso de las sobaqueras, creo que Raúl Velasco las bautizó con ese apodo.
Ah, ¿sí? Vaya.
No sabemos, pero bueno, aquí está también.
Y habrá unos que digan, ¿quién fue Raúl Velasco?
Sí, a esta fecha.
Hola, no, buenas noches.
Bueno, bueno.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Eño. ¿Qué tal?
Amigo, desde... bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas
tú? Muy buenas noches.
¿De
Veracruz? Estamos aquí en Papantla.
Exacto, sí, me acordaba yo. ¿Qué tal, Meño? Sí. ¿Cómo has estado?
Pues trabajando, ya sabes, ¿no? Pues hay que buscar el
la chuleta.
El pan de todos los días. Y pues sí, aquí andamos. Claro que sí.
Perfecto, mi amigo. ¿Y qué nos quieres compartir?
Sí. Pues miren, sobre el tema es bien interesante lo que acaban de subir sobre el concepto este de la mujer que pues devora hombres, ¿no? Es curioso porque es bien interesante el tema, dado que fíjense que en la antropología americana es muy común. O sea, desde los primeros estudios de los americanistas, y esto ha sido registrado desde Canadá hasta la Amazonia, el tema de las mujeres que devoran hombres, convertidas, por ejemplo, estas en ogresas, en ogros femeninos. Esto es muy curioso, al menos, porque está dentro de las mitologías de muchos pueblos originarios americanos.
Sí.
Y al parecer en varias partes del mundo también. O sea que tiene un sustento muy interesante. Aquí en Mesoamérica, en México.
Sí.
Bueno, ya Claude Lévi-Strauss y también Franz Boas, uno de los primeros americanistas. Y últimamente, ¿no? Jorge Félix Báez, son los que han desarrollado análisis acerca de las mitologías de las mujeres con una vagina dentada. De hecho, el término es el correcto, la vagina dentada. En las mitologías de pueblos americanos siempre existe una figura en la que hay una mujer monstruosa relacionada con la tierra y unos héroes fundadores de los pueblos que al relacionarse sexualmente con ella la despojan de los dientes de su parte sexual para para derrotarla, por decirlo así. Y en las mitologías esto es en la generación de los primeros seres humanos de ciertos pueblos. En el área maya, en la mixteca, los nahuas también consideran eso, los hopis en el suroeste americano. O sea, hay en varias partes de esta América,
sí,
la consideración de que el origen de las mitologías, las genealogías de los pueblos, tiene que ver una mujer terrible que es digamos copulada con un héroe que por lo regular está relacionado con el sol. Y esto hace involucra, ¿no?, a la mitología de las mujeres con vagina dentada una referencia simbólica de la tierra y el sol. De hecho, estas mujeres también están relacionadas con una vocación serpentina, con serpientes gigantes que en algún momento azoraron a los pueblos y que tuvieron que ser engañadas o derrotadas por héroes mitológicos, pues para que permitieran la vida de los seres humanos ahí en distintos lugares. Y esto lo vemos repetido en muchos pueblos, entre los Oques y los Opolucas, entre mixtecos zapotecos, entre Yaquit y también Chontales, híjole, Wixárikas, bueno, en varios lugares de nuestra América, y en particular en la que es Mesoamérica, que nos compete más,
sí,
existen esas mitologías precolombinas.
Sí.
Bueno, cuando llega el punto de vista, ¿verdad?, europeo, son inmediatamente, digamos, recatalogados todos esos mitos.
Se demonizan.
Como parte de como parte de esta carga de interpretación satírica, y para evitar que se, digamos, que mantengan, porque esto estaba inmerso en una serie de rituales y de ceremonias de fertilidad, es decir, tenían su lógica, ¿no? O sea, la referencia de las mujeres terribles con las vaginas dentadas hacían alusión a la capacidad telúrica monstruosa de la tierra De hecho, todas las oquedades de los del cuerpo humano hacen una referencia a las oquedades de la tierra, ¿no? El ano, la boca, las vaginas, los oídos. Como la tierra es una figura preponderantemente femenina,
sí.
La madre tierra, ¿no? Recordemos a Coatlicue, a la que parió a esta Coyosauqui. Si se fijan en la piedra de Coyosauqui que está en el Munal, sus codos y las partes rotas de su cuerpo son bocas con dientes. Incluso la misma Coatlicue es un ser monstruoso, ¿no? Porque la tierra es imponente. Ya ven que cuando la tierra tiembla, pues todos temblamos, ¿no? Uh-huh. Las oquedades, los volcanes, todo lo que surge de la tierra es muy poderoso. Estaba visto como si fuera un monstruo. También hay relaciones entre la figura de la tierra con las serpientes y los lagartos, sobre todo por su superficie escamosa, que recuerda pues a la superficie topográfica, ¿no? Geológica, llena de protuberancias. Es decir, la tierra siempre fue un monstruo y fue una mujer, siempre es una mujer, siempre se ha escuchado esto de la madre tierra, ¿no? No es un varón, la uh-huh. tierra es una mujer. Entonces la referencia del opuesto complementario, digamos natural,
sí.
por referencia al sexo, es que tiene que ser el sol. El sol sería lo masculino.
Uh-huh.
Y siempre se referenciaba con un héroe generador de la vida de los pueblos, ¿no? Los héroes mitológicos.
Sí.
Entonces, esto al corromperse por el punto de vista europeo, se convirtieron en imágenes que también funcionaron para amedrentar las antiguas creencias y cosmogonías. Entonces, esto fue poco a poco, fíjate, bien curioso, ¿no? Denigrando, para empezar, la participación de las mujeres, porque en Mesoamérica la mujer era bien importante.
Ajá.
Muy importante. Tenía roles que no los llegaron a tener cuando se instauró aquí la Nueva España. La mujer fue totalmente denigrada y hecha a un lado, ¿no? Y algo que sirvió para eso fue esta alegoría de que las mujeres con estos mitos de las vaginas dentadas, pues son seres que se comen a los hombres y porque andan ahí apareciendo en lugares donde hay transgresiones sexuales, en particular eso, y que sirvieron precisamente para ir empujando un sistema moral que no existía, la verdad no existía aquí en Mesoamérica, pero que una vez que se reconoció por parte de los primeros evangelizadores la existencia de ese mito que estaba completamente arraigado, pero sí. que tenía orígenes bien diferentes, no moralistas, sino digamos naturalistas, pues sirvió precisamente para eso. Y varios pensamos que, por ejemplo, estas mitologías de los de las brujas, estas brujas que se hacen animales, que se vuelven guajolotas y todo eso, y ajá. también las lloronas,
sí,
están relacionadas con esta transformación de la mitología de la mujer con vagina dentada, que era totalmente venerada y era una advocación naturalista a la relación de la tierra con el sol. Creo que nunca se entendió así y se empezó a utilizar para degradar el concepto y transformarlo en un instrumento de pues ahora sí que de sometimiento ideológico, ¿no? Y cuando los pueblos fueron perdiendo exactamente la doctrina, por decirlo así, ¿no? Por llamarla de algún modo,
sí.
del entendimiento naturalista de sus creencias, pues reconocieron en los despojos de esas ideas estos nuevos elementos de moral europea.
Dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
El micrófono está listo. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero en sí no me interesa, pero debemos hacer dinero para continuar haciendo negocio.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
esta aparición de un ser, una mujer que a través de su órgano sexual puede acabar con las personas. Y se dice, Meño, que especialmente son seres que atacan o van contra los infieles.
¿Sí? Sí, mira, yo creo que lo que... Sí, bueno, lo que me parece más notable de estas... Pues de estos mitos que están relacionados con la transgresión sexual, pues bueno, pues ya vimos que provienen de esto, ¿no? Lo más interesante me parece de esto es que nos hacen una referencia bien bien interesante, muy bonita, acerca de qué es lo que es la Tierra. Si lo vemos desde el punto de vista de los estudios, todas las mujeres de vagina dentada, si son la Tierra, si son el mundo, ¿verdad?, terrenal. Por ejemplo, cuando uno muere, nuestro cuerpo es entregado a la Tierra, ¿ok? Prácticamente es como que nos come la Tierra. O sea, todos, ¿no? O sea, sin transgresión sexual, lo que sea, pero todos somos entregados, devueltos a la Tierra, ¿no? Si la Tierra es una mujer, nos devora a todos. De hecho, en varios códices mesoamericanos podemos ver que los cuerpos de los hombres, por lo regular, se pintaban a los reyes, ¿no? A los emperadores de los pueblos, eran ofrecidos a la Tierra para que ésta se las coma. En alegoría, la principal función que tiene la Tierra, que es mantenernos, pero al final de nuestras vidas, devorarnos. Yo creo que esto, digamos, que era un común denominador de todos los pueblos mesoamericanos y se entendía así. Por ejemplo, en asociación orgánica a la función biológica del sexo en el ser humano, es el acto sexual una representación de que la mujer se come al varón, que digamos que en términos prácticos pues viene siendo así, y las interpretaciones simbólicas de los pueblos mesoamericanos pues lo vieron así, sin tapujos y sin, digamos, esta perspectiva quizás negativa, ¿no?, que pues nos vinieron a alegar acá las religiones y las cosmogonías europeas. Aquí se veía de esta manera y se asumía que era así, ¿no? Y por eso tenían un rol bien importante las mujeres, porque las mujeres eran representaciones en el mundo de la madre de tierra, con todas sus capacidades que la madre tierra tiene, ¿no? Entonces yo creo que esto se veía así, les digo, de una manera naturalista, más orgánica. Pero obviamente esto ya, una vez que se derrocaron todas las religiones mesoamericanas en pos de instaurar las nuevas doctrinas religiosas europeas, la gente se quedó con el mito, pero ya no tenía, digamos, el sustento de la explicación original. Y es lo que sí sucedió es que cuando los mitos se mantienen es porque funcionan, tienen una función, ¿no? La teoría de los mitos, eso es lo que nos dicen. No ameritan de que sean comprobables, pero si los mitos socialmente funcionan, adelante. Y yo creo que la función de este mito en particular y de muchos otros entes paranormales como las lloronas y, les digo, las brujas, es condenar las transgresiones sociales, en este caso las sexuales. Por eso no hay que meterse con mujeres desconocidas, o que no hay que andar ahí así muy primaveral en algún lugar buscando que chivo te dé un tope, porque eso es una transgresión y se te puede aparecer una ogresa de estas. Ay, y esa es la función, por eso no se han acabado.
Okay, mi querido amigo, pues ahí está ya muy clara la exposición que tú nos regalas esta noche. Me gustaría que quedáramos pactados para que en otra ocasión, mi querido Meño, nos platiques sobre si en aquella América precolombina existían algunos monstruos muy temidos, de acuerdo a la mitología, ¿verdad?
Sí, hay un montón. O sea, yo creo que la mayoría de los entes paranormales que actualmente se estila hablar de ellos, escuchar de ellos, ¿sí?, tienen un origen mesoamericano.
Eso es.
Prácticamente. La última vez yo recuerdo haberles mandado un mensajito de texto explicando sobre algo así. Ajá. Algo que después de unos estudios ya investigué que también tiene un origen mesoamericano, que es acá en Veracruz le llaman el mico de noche, que no es relación a un primate, sino que a un ser que es es sobrenatural. Y que, por cierto, yo no lo he visto, la verdad, pero sí he hablado con gente que sí ha tenido la fortuna, para ellos desgracia, de haberse encontrado con ese ser. Y resulta que acá, rastreando los orígenes de este ser, tiene origen en mitologías precolombinas, precisamente. Pero sí ya son cosas que sí ya se han visto, que se han reconocido, digamos, en la experiencia de la persona. Y claro que con mucho gusto en otra ocasión les cuento de eso.
Genial, genial, amigo. Muchísimas gracias. Pues que tengas bonita noche.
Saludos. Igualmente, Nacho, Gina, que pasen buena noche. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Hasta Papantla, Veracruz.
Correcto, nos despedimos de nuestro amigo en Papantla y pues regresamos aquí a cabina, Ciudad de México. Como dice Gina al inicio, de México para el mundo. Por supuesto que sí, tenemos amigos en Texas, en San Diego, nos escuchan en Chiapas, nos escuchan en Tijuana, en León. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cobertura se puede alcanzar en estas fechas debido a, pues, principalmente la tecnología! Pero unidos por un tema que es el terror, misterio y suspenso, eso le agrega un cierto plus que pocas personas se pueden dar el lujo.
Sí, mira, ayer, por ejemplo, Lulú nos dice: hoy estoy sin luz desde la colonia Caracol hace más de una hora, pero ayer dice que ella vio la luna hermosa, pero con una orillita azul, que le extrañó.
Sí, creo que se estaba dando el fenómeno este,
sí,
que
de la luna azul.
¿Verdad? Muy bien, pues todos los amigos que hayan notado eso, además que me llegaron mensajes que estaban viendo una luna hermosa, gigantesca. Bueno, así me dijeron algunos, enorme, gigantesca, y usaban ese tipo de expresiones.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola. A ver. ¿Aló?
No nos escuchas.
¿Le bajó aquí a mi televisión?
Sí, por favor.
Para escucharte mejor.
Sería importante.
Ay, perdóneme.
A ver, vamos a ver.
Vamos a dar unos segundos.
Listo. Aquí estoy, Gina y Nacho, aquí estoy.
Ok, ¿cómo te llamas?
Igual soy Jesús Almonte. Les hablando como 3-4 días. Y ahora quiero contarles otro que me pasó, otro fenómeno paranormal.
Claro, desde Chihuahua.
No sé si se acuerdan de mí. No, Durango, Nativelos Alacranes.
Sí, oye, siempre quiero mandarlos a Chihuahua y no, es Durango. Ok, Jesús. ¿Y qué nos quieres contar hoy?
No, Gina, es Durango.
Eso es.
A mucho orgullo.
Eso, muy bien, la tierra de los alacranes.
Así es.
¿Verdad?
Mira, ok, chicos, no sé si lo he contado, pero quiero contarlo otra vez, una última vez.
Adelante, no te preocupes.
Hagan de cuenta, chicos, mi hermana y yo éramos niños, éramos chiquitos.
Sí.
Y nosotros jugamos con una vecinita que iba con nosotros, que era más chiquita que nosotros. Y jugamos bien, jugamos que la niña es que la niña y toda esa onda. Bueno, que juega con los niños toda esa onda. De repente, en esos días que fue la niña, nuestra vecinita a nuestra casa, volteó para el baño. Y se asustó mucho, o sea, brincó. Dice que estaba un niño. Y nosotros le dijimos a nuestra mamá. Pero como mi mamá la vio muy asustada, ya le vio con sus papás. Y les dijo lo que pasó, ¿no? ¿Sabe qué? Pues la niña estaba jugando bien con mis hijos, o sea, y dice que iba un niño en el baño, pero pues nomás estamos yo y mis hijos. Habíamos jugado con ella miles de veces, no, muchas veces jugamos con ella. Digo, pero ella era más chiquitita que nosotros, todavía me acuerdo.
Sí.
Ya, pues la llevó toda esa onda, le dijo, mamá. Y la niña empezó a ver el tal niño en la casa de sus papás. Y que lo veía abajo de la cama, y que en el ropero. Y que todo esa onda, y luego los papás la pusieron a, ¿cómo se llama? a dormir con ella. Y aún así, que le, ahí está el niño y que abajo de la cama estaba el niño. Total, que un niño y que un niño y que un niño.
Sí.
Y lo que todos los papás dijeron, si fueron con unas cosas más adivinas o grupos, esas tipo de personas. Y supuestamente cuando fueron, que dijo a las personas que, se, o sea, que era un duende que se la quería llevar. Uh-huh. A la niña. Y luego, pues supuestamente, o sea, ¿sabe qué tiene que hacer esto? Y luego que suba la ropa de la niña arriba de la azotea, y luego que baje la antes de que salga el sol. Muchas cosas, digo, porque todo eso se lo contaron a mi mamá, todo lo que hacía. Todo se lo contaron a mi madre, que paz descanse.
Sí,
todo
sí.
Se lo contaron. Y ya se cuenta, Gina, que una de esas, iban, creo que ellos en una carretera, no sé a dónde, y tuvo un accidente. Y la niña se murió. O sea, no más vivieron el papá, la mamá, y tenía un hermanito más grande. Y no más vivieron esos, ellos tres, y la niña se murió.
Uh-huh.
Lo que todos, porque era un andador. Lo que todos supimos, que a lo mejor todos ¿cómo se dice? Suponemos, no sé cómo se diga, Gina, corrígeme.
Sí.
¿Supusimos?
Sí. Supusimos, ¿eh? Sí, está bien.
Que el duende se la había llevado. Uh-huh. Y haz de cuenta, te digo, porque haz de cuenta, después de eso, tuvieron otro, el matrimonio, después de cierto tiempo, tuvieron otra niña. Okay. Y a la niña le pusieron el nombre de la hija que falleció al revés.
Oh.
Se lo pusieron al revés. Y haz de cuenta, lo que sí me acuerdo mucho, digo, yo estando niño, y me acuerdo, los trataban muy mal a los dos. Mal, muy mal. O sea, de horrible, de grosería, de toda esa onda. No sé si Dios los castigó. No sé si Dios castigue, la verdad. Gina, yo no sé eso. Pero los trataban muy mal. No sé si no se las quitó, no sé qué onda ahí, pero te digo, o sea, ya te cuento, sí, o sea, murió la niña, fue la única que murió en el accidente.
Sí.
Y los tres sobrevivieron.
No sé.
Ahora te voy a preguntar a ti, Gina, ya, Nacho, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes qué puede hacer eso, Gina, Nacho?
Pues mira, yo tengo certeza de que Dios no castiga, mi querido amigo. Lo que pasa es que a veces a nosotros no nos gustan. Pues cómo se toman las cosas. Necesito ir a una pausa, mi querido Jesús, dame un segundito. Claro que sí, amigo, y ahorita continuamos.
Claro que sí, amigo. Claro que sí, Nacho. ¿Cómo no?
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Generalmente se dice, y con razón, que el amigo de todos no es amigo de nadie.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural.
Así es, tenemos aquí en la línea a nuestro amigo Jesús, ¿verdad?
Así es, Nacho, aquí sigo.
Perfecto, amigo, pues nada más es ese punto, ¿no? Dios no castiga. Ahora, a veces nosotros no entendemos, en realidad no entendemos de qué se trata, por qué suceden las cosas. Uno podrá pensar, oye, pues es que Dios es muy malo porque se llevó a la niña. Cuando a lo mejor precisamente se la llevó para que la niña no sufriera.
Okay.
Es decir, a veces nosotros vemos la muerte como algo malo, como algo negativo, pero las personas que somos creyentes y tenemos esa fe y esa esperanza de que hay algo más allá, algo que es no se compara con lo que vivimos aquí. Imagínate un lugar limpio donde no hay maldad, donde todo es bonanza, donde no hay dolor. Eso no puede ser malo, obvio, nadie nos queremos morir, ¿verdad?
Claro que no.
Hasta que nos llegue.
Yo tengo mucho miedo a la muerte, Nacho. Mucho, muchísimo miedo a la muerte. Yo tengo mucho a morirme.
¿Le tienes miedo?
Yo le tengo mucho, muchísimo miedo.
Ah, amigo, pues digo, necesitas irlo trabajando. Te voy a decir por qué. Porque yo no sé si tú tengas una creencia, una fe, un camino.
Nacho, disculpa que te rompa. Yo creo en Dios.
Ajá.
Yo creo en Dios. Créeme sí. Que yo creo en Dios. Fíjate, yo ya perdí a mi papá.
Sí,
perdí a mi mamá.
Ajá.
Yo tengo una única hermana que viene en España. Uh-huh. Yo aquí en mi sala, en mi sala, en mi casa, que es tu casa, tuya y de
Gracias.
Gina.
Gracias.
Estoy solo y créeme que a veces digo, me siento tan mal, tan solo. Créeme que, mira, ni te imaginas cómo me siento.
Uh-huh.
Tan deprimido sí. A veces.
Sí, te entiendo, mi querido amigo. Esto es porque no has encontrado un sentido. En lo que haces, no le has encontrado un sentido a lo que Dios hace contigo. Y realmente no es que tengas tú que sufrir, sino que simple y sencillamente, si eres un buen creyente, debes aceptar la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, nunca puede depender de ti, ni puede depender de mí, ni puede depender de nadie. Si es su voluntad que nos toque morirnos X día, pues así lo aceptamos. Si es su voluntad que nos toque enfermar, pues así lo aceptamos. Si es su voluntad que en este momento tú te encuentres viviendo solo, que nunca estás solo, pero te estás viviendo solo, pues así lo aceptamos. Y cuando tú comiences a aceptar estas cosas que Dios tiene para ti, vas a entender que hay un motivo. En realidad, nosotros, yo lo digo a título personal, ¿verdad? Yo no conozco los planes de Dios, pero sí agradezco que yo esté en sus planes y se lo agradezco mucho. Lo mismo sucede contigo, mi querido amigo. Tú estás en sus planes, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, ni para qué, no lo sé. Pero si tú crees, solitas las cosas se van a ir presentando. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos estar siempre en bonanza, siempre alegres, siempre felices, nunca pasar por problemas, nunca pasar por situaciones difíciles. Y mi querido amigo, esa es parte de la vida, ¿eh?
Oye, Nacho, entonces, ¿pero tú crees que la niña se le llevó un duende?
No creo que haya sido un duende. Para empezar, un duende no tiene esa capacidad. A ver, dime algo. ¿Se tomó en cuenta como si la niña hubiese fallecido o simplemente como que desapareció?
La niña falleció.
Eso es lo que sucedió, mi querido amigo. Eso es lo que pasó. No por el duende, sino porque le tocaba. Le tocaba. Estaba en los planes de Dios que se fuera. Tal vez a través de este acto, sus papás, la familia cambió para volverse un poco más flexibles. Tal vez ese fue el motivo, no lo sabemos, o simplemente se la llevó el Creador para que ya no estuviera sufriendo, porque si la dejaban aquí, podría haber pasado algo muy terrible, que por supuesto no me suena nada bueno, ¿verdad?
Entonces Nacho, ¿tú crees que tuvo que ver que la trataban mal?
Yo creo que sí, mi amigo. Esos papás no la merecían, considero yo. Alguien que trata mal a sus hijos. Peor, bueno, a veces tratan mejor a sus mascotas que a sus hijos.
Exactamente.
Y eso es terrible, mi amigo, eso es terrible. Todas las vidas son muy valiosas, pero la vida humana está hecha especialmente para otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces,
claro que sí.
Yo creo que por ahí viene la cosa, mi querido amigo. Te recomiendo mucho, cuando te sientas solo, que te pongas a leer los salmos y te vas a dar cuenta. Empieza por el que más te guste. Empieza por el Salmo 23, el Salmo 91, que son muy conocidos. Aquí se mencionan muchísimo. Pero no solamente los leas, sino que cuando vayas versículo por versículo, ve analizando las palabras que ahí se dicen. Ejemplo, Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿De qué habla ese versículo? Habla de fe, que si Él es tu pastor, si Él te guía, Él va a proveer, Él te va a acompañar.
Claro.
¿Verdad? Y así te puedes seguir con cada uno de los versículos, analízalo y te vas a dar cuenta que no solamente son palabras vacías, sino que hay sabiduría en ello.
Perfecto. Oye, Nacho, te paso una última pregunta.
Sí, amigo.
Disculpa.
¿Sí?
Oye, Nacho. Uh-huh. Disculpa, oye, todo sermón libre albedrío, ¿verdad?
Sí.
Oye, la magia, cualquier magia, que uh-huh. sea buena, blanca, roja, amarilla, azul, no sé.
Ajá. A ver, espérame, es que ahí sí, se fue la voz. ¿Qué decías? ¿Que si la magia funciona?
¿Sí me escuchas?
Ahí estamos.
Ok, bien. Entonces, oye, la magia, lo que sea la magia blanca, reja, uh-huh. no, azul, ¿sí puede influir en una persona o no se puede influir en eso? Sí. O sea, uno teniendo libre albedrío, ajá, o no se puede.
Sí se puede. Sí, sí funciona, mi querido amigo. Pero yo te voy a decir algo. Personas que tienen una fe muy fuerte, muy grande, y saben y se sienten protegidos por Dios, difícilmente una magia o una brujería les va a afectar.
Okay.
Pero hay personas que pues son débiles, espiritualmente son débiles, o ellos creen en su soberbia, creen que son fuertes, pero en realidad son débiles, y ahí es cuando sí la magia afecta. Porque si no afectara, la magia no sería mala. O sea, la magia negra y un amarre y cosas así que forzan la voluntad de otro individuo, si no funcionara, no se podría considerar como algo malo.
Es que Nacho, digo, mi última relación, mi expareja, sí, era adorada de la Santa Muerte.
Ajá.
Pero yo no sabía, hasta que una vez me di cuenta que estaba adorando a una imagen de la Santa Muerte.
Uh-huh.
Ya cuando terminamos, quedamos en malísimos planos, absolutamente malísimos planos. Uh-huh. Y créeme, Nacho, he conocido chicas, pero Nacho, no pudo durar más de 2-3 meses con ella. Yo creo que ella me hizo algo, Nacho.
Uh-huh. ¿Tú sientes que te tiene trabajado, digamos?
Sí, yo siento que me tiene trabajado, Nacho. La verdad que sí.
Pero
mira, he conocido, por ejemplo, es un ejemplo, con 10 chicas y no puedo durar de novio 2-3 meses con ella porque pasa algo y salimos de pleito.
Uh-huh. Pero ella te seguía queriendo a ti, ella estaba obsesionada contigo, o simplemente es una venganza.
Al principio sí, y luego se convirtió en una venganza.
Uh-huh. Okay.
Se convirtió en una venganza.
Sí, mi amigo. Pues mira, yo te aseguro que lo que tú necesitas es una
orientación. ¿Qué puedo hacer ahí, Nacho? Aconséjame, ¿qué puedo hacer ahí, por favor, Nacho?
Pues necesitas una ayuda espiritual, amigo, para que te ayuden a bloquear eso, a salir adelante, de acuerdo al camino que tú sigas, ¿verdad? Yo te podría decir, asiste con un pastor y que te hagan una cobertura y que te hagan liberación, o ve con el sacerdote de tu comunidad. Pero tú me dices, bueno, es que yo prefiero ir con un armonizador. Pues ya depende de ti, a lo que le tengas más fe.
Ok, Nacho. Perfecto. Uh-huh. Bueno, está muy bien. Ándale pues, Nacho, pues muchísimas gracias por todo. Saludos a ti y a Gina, le mando un abrazo a los dos y siempre los escucho. Digo, al día siguiente, pero ahorita sí, más está terminando de escucharlos ahorita y... Su programa es súper, desde que estaba yo Juan Ramón Sáenz, lo escucho
descanse,
y gracias, señor, por todo y gracias.
Eso es, mi amigo. Pues te agradezco mucho, que tengas una estupenda noche.
Hasta luego, ustedes también, Nacho y Gina, hasta luego, bye, besos, saludos. Cuídense, luego. Bye.
Sí, mi amigo. Pues sí, de repente suceden cosas que no queremos, ¿verdad? Pero, pues así es, yo me imagino, nada más poniendo una especie de ejemplo. a lo mejor cuando tus papás te llevaron a la primaria, el primer día de clases no querías entrar, no me dejes, mamá. Y tú sabías, como papá, tú sabías que eso iba a ser bueno para ti. Aunque te diera miedo esa situación, te diera una pena muy grande porque no conocías a nadie, tus papás sabían que eso era bueno y te convenía. Por eso te forzaron, para que lo hicieras. Es solamente un ejemplo. Vamos a un corte.
Y en el momento no lo entendemos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Muéstrame un buen perdedor y yo te mostraré un perdedor.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos escuchando todo lo que tú nos quieres contar. Aquí ya tenemos en la línea. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Quisiera no decir mi nombre, es que mi familia escucha el programa y no quisiera que...
Sí, adelante, no hay problema. ¿Qué nos quieres compartir?
Contarles algo sobre... Fíjate que yo estuve hospitalizado en La Raza y es acerca de la planchada. Ah, pues la verdad, fíjate que... no sé si ustedes han visto la película de Spider-Man y el cual tiene su enemigo que se llama Venom.
Uh-huh. Sí.
La película de Venom. Entonces es algo triste, ¿verdad? Pero yo tengo como un sexto sentido, el cual es como el personaje de Venom, ¿no? Que el chavo está bien y de repente se le acerca a la gente y le dice cosas y la persona que se le acerca, el Venom, entre comillas, sale invisiblemente y empieza a decir, no, él es una persona mala, etc, le va a pasar esto, el otro, y lamentablemente sí les llega a pasar. Entonces,
oye, ¿cuándo descubriste que tú tenías esta posibilidad?
Fíjate que lamentablemente fue cuando mi abuelita falleció, que en México él y ella la llevaron, la enterraron, y yo me quedé con dos de mis primos, el cual les dije, vamos al cuarto de mi abuelita, yo sé que ella está aquí y tú te pones en una esquina, yo me pongo en una esquina. No eran cuatro esquinas, sino tres esquinas, y nos pusimos y les dije, no, pues díganle lo que le quieran decir a mi abuelita, porque ella todavía está aquí, sé que le pueden decir cosas, ¿no? Y cuando le dije, pues díganle tres, cuatro cosas y cuando terminen, abran los ojos. Terminamos de decir tres, cuatro cositas y nos abrieron la puerta, exageradamente, como si explotara la puerta. ¡Pum! Se escuchó un boom y se abrió la puerta y no era nadie. Y nada más estábamos yo y mis otros dos primos. Teníamos como 6-5 años. Y todavía me acuerdo.
Okay, o sea, tuviste una respuesta a lo que tú propusiste de manera natural, te surgió en ese momento.
Sí, de hecho, se me acercan las personas y la verdad, me han dicho personas muy cercanas a mí, quédate con tu boca callada porque la gente se burla de ti. Entonces, fíjese que yo llevo varios años escuchándolos y nunca quería llamarles. Ahorita les mandé un mensaje, nada más por mandarles un mensaje, no pensé que me llamaría ni nada. Uh-huh. Pero, digamos, como por ejemplo, como les dije, lo de La Raza, yo estuve internado en La Raza, tenía como 8 años. un problema, el cual creo que le dicen la varicela en México, y lo tenía muy grave en mi brazo y me lo iban a cortar. Y un día antes, yo no sabía, yo estaba muy pequeño, un día antes, una noche antes, mi mamá se retiró, ¿no? Y me dijo, te quiero mucho, hijo, y también la familia que entraba a verme, me hace cuenta que era el COVID, tenía que entrar todos muy como, no sé si fuera algo químico, que estuviera yo algo malo, ellos tenían que entrar totalmente cubiertos de los pies a la cabeza. Entonces yo no sabía que tenía que estaba tan grave, hasta que mi mamá, que te puedo decir, 15, 12 años después me dijo. Entonces en esos tiempos, bueno, yo crecí aquí en Estados Unidos, pero en México no había teléfonos, no había un botoncito que le apretaras para que la enfermera viniera y te asistiera, ¿no? Entonces allá tenías que gritar, oiga, quiero agua, oiga, ya se acabó mi suero, oiga, por favor, venga, me siento mal. Entonces yo compartí el cuarto con un jovencito, yo tenía 7, el niño tenía 3, 4 años, teníamos los dos varicela. Entonces una noche estaba acostado, quería jugo de naranja, pero nadie me lo daba. Entonces gritaba, quiero agua, por favor, vengan a verme, y nadie me vino, hasta que entró una señorita muy bien portada. No recuerdo su cara, no recuerdo nada, simplemente veo a la enfermera, pero muy brillosa. Me dice, oye, y le digo, hola, le digo, mire, espero que mi familia no me reconozca, ¿no? Porque ya me tiran de loco y todo. Pero me le digo, oiga, disculpe, le digo, mire, ustedes son muy mentirosas. Me prometieron en la mañana que me iban a traer jugo de naranja. Y no me han traído jugo de naranja, le digo. Y me dice, no, sí, tu jugo de naranja está al lado de ti. Y volteo y estaba el jugo de naranja al ladito de mí. Y le digo, oiga, le digo, es que y no podía no podía comer ni tomar agua, simplemente me daban todo por una bolsita que la cual va dentro de mi brazo, no sé cómo le llamen ustedes.
¿Como tipo sonda?
Y es tipo sonda. Entonces le digo, mire, ya se acabó. Y me dice, ok, te la cambio, y me la cambió. En ese tiempo, te estoy hablando de hace muchos años, la primera gotita que entraba a mi brazo me dolía, y cuando ella la cambió y la instaló y todo, no me dolió. Entonces cuando ella la cambió y todo, no me dolió. Y le digo, oiga, disculpe, le digo, es que ustedes son muy mentirosas, le digo, me dice que ya me voy a mejorar, que ya me voy, le digo, y yo llevo aquí como 2 semanas y no veo ningún resultado. Y me dice, no, dice, de hecho tú ya mañana te vas, le digo, ¿de verdad? Dice, tú ya mañana te vas. Estábamos en La Raza, en el tercer piso. Me acuerdo que yo, cuando me bañaban, porque me bañaban en un lavadero cerquita de la ventana, me acuerdo cuando la enfermera abría y me entraba tantito la brisa, y yo veía el puente, porque yo veía a mi mamá que me decía, adiós, Beth, hijo, te quiero mucho, ¿no? Entonces lo veía muy alto. Entonces, para no ser la historia larga, la enfermera me dice, no, ya mañana te vas. Y yo le dije, pero Carlitos, el cual era el nombre del chavito que estaba al lado de mí, y le digo, él también, yo quiero que se vaya. Y me dijo, no, él también ya se va a ir, ustedes dos mañana les van a dar la luz verde y se van a ir. Y le digo, no, le digo, ustedes son muy mentirosas. Y me dice, no, dice, tómate esto y ya mañana te vas. Entonces yo escuché que ahí venían las enfermeras, y esta enfermera lo que hizo fue abrir la ventana y pum, desapareció. Hace cuenta que usted abre la ventana y el periódico sale volando.
O sea, ¿ante tus ojos desapareció?
Sí, pero no tenía miedo. O sea, yo era una persona, era un niño, tenía 7, 8 años. Sí. Se desapareció. Entonces cuando se desapareció, volteé y ahí estaban las dos enfermeras y me dicen, oye, dice, tú haces mucha bulla, dice, tú no te puedes quedar callado, dice, tú, dice, ¿qué quieres? Y le digo, nada, ya me vino, me atendió la enfermera, muy buena persona, me dice, le digo, y de hecho, una mentirosa, igual que la, dice que ustedes, le digo, me mienten y me dicen que ya me voy a componer, que ya me voy para mi casa, y no, y me dice, ¿cuál enfermera? Si nosotros somos las únicas dos enfermeras en guardia. Y le digo, fue una enfermera muy buena persona y todo. Y le dice una a la otra, le dice, oye, ¿tú viniste? No, yo no vine. ¿Y tú? No, pues yo tampoco. Y dice, oh, entonces ella vino. Como dicen en México, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? Agarraron y dice, bueno, es para ti. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, no, tú ya te vas para tu casa. Y le digo, y Carlitos, el cual era el nombre del bebé que estaba al lado de mí, porque tenía 3 años, teníamos varizuela, y entonces él tenía como salpullido, como granitos rojos que tú lo tocabas, usted lo tocaba y se le explotaban. Y me dice, no, ya también se van ustedes, dice, no sé qué pasó ayer, no sé qué les dieron, pero ya se van a ir. Y mi brazo estaba hinchado, mi brazo, hace cuenta que usted cuando le dicen, mira mis conejos, yo no tengo carne en ese brazo, sino que mi brazo, en vez de hacerse ancho, esponjarse cuando usted hace el signo de los conejos o no sé cómo explicarme, mi brazo se como que lo chupan por dentro, se uh-huh. mete para adentro y no se hace grande para afuera. Uh-huh. No sé cómo expresarme bien. Me fui para mi casa y ya después va a sonar chistoso, ¿no? Pero cuando fue esa persona que contó lo de Cañitas, que habló sobre la planchada, yo fui cuando me di cuenta que yo dije, yo la vi, yo la conocí, yo hablé con ella y todo. Entonces, esto es a lo que yo voy y los que yo les quería expresar, y porque yo sé que ustedes dicen, hablen, cuéntenos, abran su corazón, no sé, que yo tengo un sexto sentido y... Sí. Y la verdad, luego me dice cosas que, como les digo, como Venom, que se burla literal de la gente, ¿no? Y él luego se burla. Fíjese que tengo una tía que tenía cáncer.
Sí.
Entonces una vez llegué y me parqué. Mi mamá tiene su casa al lado derecho, mi tía tiene su casa al lado del izquierdo, ¿no? Son trailers, ¿no? Que le dicen aquí en Estados Unidos. Sí. Mi mamá salió del lado derecho.
Sí.
A los años, mi tía tuvo cáncer.
¿Qué está pasando con la llamada?
¿Cómo se llama?
Uy.
Oh, bueno. Bueno, vamos a ver si la podemos retomar, Gina. Pero, ¿sabes qué? Lamentablemente ya tenemos que irnos también. Vamos a despedir esta emisión. Y vamos a ver si podemos volver a contactar a nuestro amigo.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Que tengas buenos sueños, pero sobre todo que de mañana tengamos nosotros la oportunidad de volver a contar con tu presencia, escuchar más relatos de estos que nos apasionan. Que descanses, soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que la pases muy bien, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.